Je préfère si c'est si une partie de la question. C'est-à-dire, pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
No son momentos para joder con el sol, viste, que uno dice, me tiro un ratito a descansar para quedar un poco bronceado, está hiriendo.
No, porque además los primeros momentos después del frío, el sol te es abrasador, te mata, te desconcentra, te lleva por otro lado, te mete adentro de una caldera.
Sí, y... a mí antes no me dolía la cabeza después de estar un rato al sol, no sé si soy yo o es el sol.
No, me parece que el sol me parece que es más o menos el mismo, yo... no sé, puede ser que se vaya modificando la cosa, pero viste que dicen, ay, qué calor, viste, qué raro que está el clima, pero después te enterás que viste que el máximo calor fue en 1910, qué sé yo. Yo por ahora no me alarmo con esas cosas, me alarmo con otras. De cualquier manera hay que cuidarse, sí, hay que mucha agua, viste que el agua adquirió un rango higiénico enorme.
Sí, cada vez hay que tomar más litros por día, ¿no? Uno sí. Escucha las recomendaciones, creo que ya vamos por 8 litros diarios.
Yo no sé si los médicos no son financiados todos por las empresas de agua.
Todos.
Porque, viste, una botella de agua de 2 litros te dura un día. Y si son 3 en la familia, te tenés que comprar 6 litros. 6 litros multiplicados por 30 o por 31. Da un montón de litros y un montón de guita que hay que gastar.
Ah, estaría bueno hacer un año de prueba en nuestras vidas de hacer todo lo recomendado en publicidades.
Sí.
A ver qué te pasa, ¿viste?
Pero viste que las publicidades en general están ordenadas, o bien en términos de belleza, o bien de comodidad y lujo, o bien de salud, muchas de salud. Hay mucha cosa vinculada a la salud, todo lo que debemos hacer para estar sanos y tranquilos, ¿viste? El nanonín y todas esas cosas que te dan ahora para tener que ir al baño, para no ir al baño, viste, está todo mezclado, y entonces suponemos que con eso podríamos llevar una vida tranquila. Ese modelo de vida es de fines del siglo XIX, viste que es, deja de ser civilización y barbarie y se transforma en salubre e insalubre. ¿Qué es lo insalubre? Y entonces hay una cosa con la salubridad, en ese momento todavía sostenida la idea de raza, viste, ¿qué es salubre para la raza? E incluso qué razas son salubres y cuáles son insalubres, ¿no? Entonces a los italianos, por ejemplo, los veían como insalubres, como tipos insoportables para la conformación de un Estado político. Entonces había que operar sobre las razas. Lo mismo cuando se votó la ley del voto libre y obligatorio. También ahí había una cosa de raza que había que modificar, y la escuela, todo el tiempo se trabajó sobre eso. Idea que yo te digo que perduró por lo menos hasta los 60 seguro. Uh-huh. Viste, el tema de la raza, que bueno, sabemos los efectos que tuvo la política internacional.
Escúchame una cosa, te dije que íbamos a hablar de algo, empezamos por otro lado y vamos a hablar de una cosa que es tercera.
Sí, pero yo quería decir una cosa, ¿es cierto que los caramelos te vuelven más agresivo cuando sos más grande?
Las golosinas, no sé si los caramelos, bueno, esta información no está debidamente chequeada, no todo lo que decimos está debidamente.
¿Cuánto comieron entonces todos los tipos que se criaron, por ejemplo, que se educaron en el Colegio Militar de la Nación, les daban caramelos?
Claro.
Eran chicos, desde chiquitos comían muchos. ¿Cuántos caramelos?
Es que ¿cuál es el problema de la historia de la humanidad? Los que comieron golosinas en la infancia.
Mirá,
son los que generaron después los conflictos principales.
Sí, claro, no, evidentemente hay gente que ha comido demasiadas golosinas. Sí, demasiadas.
Bueno, te decía que no vamos a hablar de lo que te dije, no vamos a hablar de lo que empezamos hablando, vamos a hablar de otra cosa, porque me acordé de algo.
¿De qué?
Este programa no hizo demasiada mención a la muerte de Ricardo Ford.
Sí.
Por miedo a que sea muy temprano y que no se puedan hacer bromas al respecto.
Sí.
Y por otro lado, porque es un personaje al que nunca le dimos ningún tipo de cobertura, ni análisis, ni de nada, porque lo vamos a hacer cuando muere. Sin embargo...
Sí.
Hay algo ahí que cae bien con Gustavo Varela para poder pensarlo. ¿Qué implosionó en ese cuerpo, ¿no?
A mí me llama mucho la atención la gente que estaba, digamos... un dicho que se dijo ahí, que algo así como que Ricardo Ford era el pueblo o algo de eso. Es un poco raro. Y el tipo de gente que convoca la... que convocó la muerte de Ricardo Ford, esas fanáticas de Ricardo Ford, gente que lloraba por Ricardo Ford, realmente eran... Yo no digo... No me gusta enjuiciar a nadie, pero... Bueno, sí, me gusta enjuiciar a alguien, pero generalmente lo hago de manera privada. Pero me parecían como derivadas de un neuropsiquiátrico, de verdad. Entonces, ¿qué convocaba Ricardo Ford? Para mí es un caso muy extraño, porque a la vez que era un cyborg, ¿viste? Porque era un tipo que se acomodaba a una especie de Michael Jackson local, sin los atributos que tenía Michael Jackson ni para bailar ni para cantar. Tampoco jamás grabó Thriller, sino que grabó algunos temas que cantaba, y sé por versiones que me han dado amigos míos que trabajan en revistas de espectáculos, que mucho de eso lo tenían que editar en el estudio de grabación a los efectos de subirle el tono, porque algunas notas, porque las calaba a lo loco, digamos. Uh-huh. Eso se llama desafinar. Pero es una, realmente es un personaje extraño. Porque hay personajes que son absolutamente tontos y uno los puede reconocer rápidamente. ¿Qué sé yo? Guido Casca, para poner un nombre. ¿Viste?
Que vos, ¿por qué? Ligó el pobre de Guido.
No, pero digo, me parece que uno ya lo ve, ¿viste? No sé, por ahí el tipo por afuera es otra cosa, pero digo, en su experiencia ahí cotidiana da un tipo de versión del mundo que es bastante tonta. En cambio, Ricardo Ford traía como posiblemente lo que más nos entusiasmaba, aquellos que no teníamos ningún entusiasmo con Ricardo Ford, era que era un tipo transgresor, un orden familiar bastante cerrado, por lo que se ve, y bastante complejo, como si fuera una especie de fisura en una familia millonaria. Entonces, había un gasto, un derroche que él hacía, que a mí me parecía que estaba bueno, que hacía circular el dinero. Viste que el problema de la modernidad es que la plata no se enquiste. Uh-huh. Es decir, que no haya, viste, lugares donde el fluido se detiene. Y aparecía en un fluido, además, que nosotros, que viste que estamos como en un palo más humanista y qué sé yo, y no nos gustan demasiado ciertas experiencias de dominio llevadas adelante en las fábricas, nos parecía que era un hijo rebelde, y públicamente rebelde, de una familia que se había mantenido cerrada en nombre, bueno, de una producción de violencia, porque ahora tenemos que decirlo concretamente, gente que ha producido objetos a partir de la noticia que leíste, alimentos para que la gente sea más violenta, ¿no? Entonces, Ricardo Ford parecía como una otra cosa, ¿viste? Como un tipo gay, un tipo que armaba su cuerpo, que un tipo que iba a bailar a lo de Tinelli, que tenía una custodia rara.
Armó a sus hijos con alquiler de vientre eligiendo una rubia, ¿no?
Fue todo muy raro, fue como demasiado moderno, digamos, moderno en el sentido contemporáneo, como con prácticas muy contemporáneas respecto de intervención en el cuerpo. Y es decir, conjugado, viste, en el presente absoluto, y a la vez desmitificando una historia familiar que aparentemente, por lo que me contaban recién, tuvo un abuelo trabajador italiano, qué sé yo, y un tipo magnánimo, y después unos hijos que han hecho de eso un verdadero emporio. Ahora, hay una cosa con los niños bien, ¿viste? Cuando Carlos Saúl los nombró, dijo los niños, los chicos ricos que tienen tristeza. Eso no, generalmente no fue así. Por lo menos en la historia argentina, al menos hasta la llegada del peronismo, diría, los hijos de los niños bien eran tipos bastante descarriados. Mm. Entre ellos, muchos de ellos participaron en la gestación del tango. Es decir, eran tipos que inauguraban modalidades de relación afectivas diferentes, porque tenían la impunidad de la clase, pero a la vez participaban, qué sé yo, no sé, por ejemplo, del uso de la cocaína o de bromas pesadas a otros miembros de las clases altas, o qué sé yo, de repente iban y se llamaban patoteros, además era la patota, que la historiografía ha tratado de alivianar con de muchachos diablejos y la muchachada, decían, y qué sé yo, cuando vos lees eso, pero en realidad eran tipos, qué sé yo, desde el hijo de Bartolomé Mitre, Bartolito, y el hijo de Domingo Faustino Sarmiento, Dominguito, que se juntaban y iban con otros grupos de patoteros a destrozar, por ejemplo, lámparas de gas en la ciudad, o a entrar a un prostíbulo y hacerlo bosta, un prostíbulo de los sectores altos, ¿no?
Bueno, algo que se mantiene también en las picadas, en las peleas, tal en las cual. Puertas de los boliches de los rugbyers desfigurándose a trompadas.
Sí, hay una, viste, y en los incluso en los patovica, que tienen un tipo de cuerpo que supone un trabajo y un trabajo personal sobre el cuerpo, pero que además tienen como un cierto rango fascista muy vinculado a los sectores altos, ¿viste? Es como la supresión de la diferencia, es decir, lo que es distinto acá no entra.
Sí, no es el gendarme parado en la ruta.
No es, claro, ¿viste? O el policía de la provincia de Buenos Aires, vos ya lo ves que es uno más, digamos. Estos son unos tipos distintos, ¿viste? Que van a la lámpara solar y están tostados en julio, qué sé yo, esas cosas raras. Entonces, ¿viste? Me parece que Ricardo Ford entra por esa línea, ¿viste? Uh-huh. De un modo muy contemporáneo, es decir, que abre un tipo de experiencia de un mundo que resulta reactivo para los sectores clásicos, entre los cuales nos encontramos nosotros, es decir, ¿viste? A vos no se te va a ocurrir buscar viste, la madre para tus hijos en una, en un vientre que te garantice por tres generaciones que no va a tener enfermedades importantes, que fue lo que hizo Ricardo Ford. Uh-huh. Que no es solamente algo que autoriza el dinero, se te tiene que ocurrir todo eso. Y a este tipo evidentemente se le ocurrían ciertas cosas, ¿no? Este, que a mí me parecen realmente pobres en un punto, y viste, y de la construcción de un robot de sí mismo, y un tipo de gesto que es raro, pero a la vez, viste, desafiando una moral de la burguesía alta, por la cual fluía, viste. A mí me decían hace muchos años, voy a decir una guarangada, pero todas las familias tienen un culo. Así, viste, todas las familias tienen un culo, y por ese culo sale lo que no tiene, viste, la mierda.
Claro.
Lo que no tiene lugar en la familia, lo que hay que descartar. Y a mí me parece que Ricardo Ford fue el culo simpático, viste, de una familia evidentemente cerrada, ¿no?
A la vez pienso que está como todo lo, tal vez lo peor de la época condensado en un solo cuerpo, que cómo no iba a terminar explotando eso, ¿no? El hiperconsumo, el despilfarro, el culto exageradísimo al cuerpo, todo eso condensado en un solo tipo y sí, revienta, ¿viste?
Sí, es raro, sí, revienta, sí. Y dicen que de última estaba como con mucho dolor en el cuerpo y entonces demasiada morfina, y parece, viste, que la morfina es un viaje, realmente un viaje de ida. Aquellos que la han consumido de manera continua, después les cuesta un horror salir, qué sé yo, no sé, me parece que ahí hay una, hay algo que acontece en esos lugares que hay que mirarlo, en los lugares, me refiero, en esas familias de niños bien, que hay que mirarlo sin resentimiento, viste, sin rencor, porque en general tiende uno a pensar con toda la, viste, que esto, con toda la plata que tiene, viste, mirá lo que hace. Bueno, sí, ¿cuál es el problema? Viste, no hay problema, pero es cierto que me parece que es una vida que se ha gastado rápido, ¿no?
Sí, hay una revista digital que se llama Paco, donde escribieron un artículo interesante sobre la muerte de Ricardo Ford, y sobre todo criticando la primera cobertura que hizo Página 12, que apuntaba a esto de las malas condiciones laborales dentro de la fábrica Belfort, sí, más allá de todas las excentricidades del personaje y demás. Y la nota que está en revista Paco apuntaba un poco contra esa moral progre que enseguida tiene que salir a decir esta cosa de el niño rico y encima explotador y no sé qué, que seguramente ocurría. De hecho, hemos sacado a trabajadores de la fábrica Belfort con sus conflictos laborales y demás, pero muy enojados con esta cosa de no poder ver lo que tal vez había de creación en todo eso, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el contraste de Ricardo Ford, digamos, era un tipo con contraste. El contraste era su familia. Si él no hubiera venido a esa familia, no sé cómo hubiera sido el asunto. Es difícil, ¿viste? Es una ucronía, digamos. Pero me parece que siempre estuvo, digamos, figura y fondo. La figura era él y el fondo era su familia. Siempre veíamos en él una familia que tenía, viste, una fábrica que vale 450 millones de dólares, que es mucha guita, viste. Entonces eso a nosotros nos parecía que era, no transgresor a mucha gente, sino como, viste, como una puerta abierta que nos permitía ingresar a ese mundo al cual generalmente no ingresamos. Y lo otro que decías, viste, ¿por qué ese contraste? Yo creo que hay dos cosas, la otra vuelta las hablaba ahí en una reunión. Hay 12 ejes que son muy eficaces para poder sostener una posición y muy difíciles de rebatir. Uno es la moral de la víctima. Es decir, que viste que siempre de un modo u otro nos están cagando. Eso lleva 2000 años, digamos, desde el judeocristianismo en adelante, un poco más, digamos. Bueno, 5000, no sé cuánto tiene, pero tiene muchos años. Y tiene un tinte religioso muy difícil de penetrar. Y lo otro es una, viste, los esas almas ilustradas revolucionarias, viste, que es muy complejo también ahí, porque la valorización que tiene la radicalidad de los cambios en nuestra época nos hace suponer que todos los cambios por sí mismos son buenos. Entonces, y mucho más cuando se trata de las almas bellas revolucionarias, ¿viste? Donde vos frente a una cosa, inmediatamente vienen con todo un piquete para romperte la cabeza diciéndote que es necesario cambiar todo. Entonces, la conjunción de esos dos elementos generalmente lo que da es una distorsión en la lectura de la realidad que es enorme. Y te conduce a un idealismo sostenido en una moral de la víctima, es decir, me están cagando, yo qué quiero hacer, viste, la revolución social para que todos estén bien. Bueno, ¿viste?
¿Y qué onda al final con esas hipótesis de que hacemos todo para que nos quieran, todo para que nos escuchen? ¿Habrá algo de eso también?
No sé, me parece que es una lectura psicológica, ¿no? Que supone un plano teórico a partir del cual vos sostenés una práctica. Yo no estoy tan seguro de que todo lo que se haga tenga que ver, viste, con la necesidad del reconocimiento. Eso dice Bourdieu, porque Bourdieu, viste, el filósofo, el sociólogo francés, dice, tenemos hábitos, los hábitos son de clase. Es decir, cuando nacemos, viste, nos cría una familia y nos incorpora la condición social, las condiciones materiales de existencia. Listo, ya está. A partir de ahí lo que haces es poner en práctica eso. Ahora, él se pregunta, dice, ¿por qué alguien sale de la familia, va a la escuela, va para afuera? Es decir, ¿por qué en un momento queremos conjugarnos con los otros y no nos alcanza la familia? Y el chabón dice, porque lo que buscamos es reconocimiento. ¿Viste? Que es el momento de la salida del nene. El nene, ¿viste? Mirá lo que hago, y mirá, agarro el vaso, uy, mirá, ¿viste? Levanto una pera de la frutera. ¿Viste? Todo el tiempo te muestra eso y vos te volvés loco. Sí, Juancito, muy bien, Juancito.
Ya te vi.
Entonces, ese es el momento que el pibe va al colegio. Y entonces ahí se encuentran con otros que están haciendo lo mismo. Entonces, uno podría suponer que hay una voluntad de reconocimiento en todos los sujetos y que ese reconocimiento en última instancia tiene que ver, qué sé yo, con el Edipo, la castración y todo ese rollo. Yo, me parece que es una explicación, pero que uno no puede utilizarla impunemente en cualquier situación. Que un tipo se ponga un cuerpo como se puso este, no sé si exactamente tiene que ver con, viste, con la profundidad de lo que significa una familia con 450 millones de dólares, ¿viste? Me parece que hay algo, hay un gesto, una actitud singular que tiene que ver con él y con un modo de potenciarse. Por último, lo que hace Ricardo Ford es montar una escena. Eso está claro, digamos, ¿no? Monta una escena. Muestra aquellos elementos que lo componen del modo más, más grotesco posible. Y digo, ese grotesco es más relativo a quienes lo ven también y a quienes se conjugan con eso que a una instancia familiar, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sé, me parece que hay otros modos de poder manifestarlo. Y en el caso de Ricardo Ford lo hizo de un modo público y de un modo explícito. Yo pienso en aquellos que lo potenciaron a Ricardo Ford también, ¿no? A que haya sido el monstruo que fue. Viste, como una especie de Frankenstein. Uh-huh. Y qué sé yo, viste, ahí está Tinelli, está Rial, hay toda una lista de tipos, viste, que lo que han hecho de
que ese cebaron hombre, a la bestia, sí.
Y viste que le pusieron un poco de nafta. Entonces el tipo siguió corriendo en una dirección donde en realidad no sé si estaba para correr tanto.
Gustavo Varela, el Sokolinski del palo, ¿eh?
Vamos.